Hey, oye, ¿y si nos damos un break? Muchas veces creemos que darte un break en las relaciones son un fracaso. Un break en la vida es una pérdida de tiempo, ya que desde que nacemos nos han marcado la pauta de ir corriendo por la vida, porque la vida no espera. Es por esto que queremos darnos un break. Respirar, sentarnos con amigos y hablar de sexo, salud, negocios, depresión y cosas que no solemos hablar porque nos han dicho que eso no se platica. Con Iván Espinosa y Felipe Figueroa, te invitamos a darte un break.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Sí, bienvenidos.
Ya, tenemos que grabar, sí.
¿Así?
¿Así?
Así. ¿What? Bueno. Bienvenidos a este nuevo podcast.
Hello.
Sabemos que teníamos un ratito sin grabar, pero les venimos a traer contenido muy interesante. Esta semana vamos a subir dos podcasts para que no se los vayan a perder.
Pero lo mejor toma tiempo.
Exacto. Y justo hoy tenemos a una invitada de lujo.
Influencer.
De Mazatlán, Sinaloa. Del mero Mazatlán, Sinaloa. Valeria Tirado.
Del corazón del mundo, capital del universo.
La perla del Pacífico.
La perla del Pacífico. Valeria Tirado.
Que ya dilo pues, ya.
No sé qué iba a decir, pero un aplauso para Valeria Tirado, por favor.
Gracias.
Creo que eso le va a perturbar a la gente cuando
sí.
Lo escuche.
Hola. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, la verdad me siento muy contenta. Y pues nada, sí, soy de Mazatlán.
¿Y es representante de la dieta keto?
Ay, claro
sí,
que no.
Sí.
Pero sí la recomiendo, la verdad, está muy padre.
Muy padre. Valeria, platícanos quién eres. ¿Quién es Valeria? Así rápido, en una palabra, ¿quién es Valeria?
Bueno, pues...
Ya, ahí está.
Muy complicada. Bueno. Muy complicada.
Ya son tres palabras, pero está bien.
Soy estudiante de Relaciones Públicas. Estoy a punto de graduarme, estoy en la Autónoma.
Teco.
Soy de Mazatlán, Sinaloa, llevo 2 años viviendo en Guadalajara. Y ya, ¿qué te puedo decir? Trabajo en...
Una palabra, eso no puede ser.
Eso exactamente,
no puedo decir una palabra. Palabra.
Yo diría personaje.
¿Mande?
Yo diría personaje, eres un personaje, la neta.
Bueno, esa es tu percepción.
No, es la percepción también de Felipe Sinoé.
Y discúlpame, pero percepción es realidad.
Exactamente. Eres un personaje en el buen sentido de la palabra.
Muchas gracias.
Tipaza.
Tipaza, ah, increíble.
No, ya.
Incredible.
Desde
that's
que apareció en mi vida, hago la keto.
¡Ay, ya!
Yo no.
Dios.
O sea, yo no, pero increíble.
Pues la verdad me siento muy halagada por todos los cumpleaños que me están echando. No sé qué tan reales sean.
A lo mejor no. Pero más que nada es nuestra invitada y te tenemos que tratar bien. Y te queremos. Muy bien, entonces, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Felipe? Platícanos, dinos.
Pues ahorita que está muy en boga, en tendencia, Jalisco es uno por la familia. Queremos hablar sobre la familia, realmente. Y los distintos tipos de familia, porque esta bandita que anda en las calles diciendo que papá y mamá son la familia, no son la familia exclusivamente. Y existen distintos tipos de familia y que aquí los tres hemos tenido distintos tipos de familia. Que cada quien va a platicar y la otra vez platicábamos sobre este tema y tú dijiste una frase muy interesante, bueno, no era una frase, simplemente decías que había familias
funcionales, disfuncionales y familias funcionales,
no,
disfuncionales.
Y empezó el debate de que no, yo no era disfuncional, bla, 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 pero sí, o sea, vamos a hablar de una familia tradicional y del núcleo que todo el mundo conoce, que nos enseñaron, que era papá, mamá e hijos. Pero existen miles de tipos de familia, desde los abuelos, los tíos, etcétera. Y cómo la familia influye en una sociedad, cómo existen ciertos tabús con la familia. Y pues bueno, de manera rápida, cada quien platique cómo su familia y listo. Empezamos, Valeria.
Bueno, pues yo vengo de una familia diferente. Yo en mi casa nada más vivíamos mi mamá, mi hermano y yo. A mí me educó prácticamente al 100% a mi mamá. Sí tuve un papá presente, pero la realidad es que nunca estuvo muy presente. Mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy chiquita. Tenía 6 años y mi hermano 2. Entonces, realmente no sé lo que es vivir con una figura paterna en mi casa. Yo siempre vi a mi mamá trabajando. Mi mamá trabaja, mi mamá nos, o sea, nos educó completamente y toda mi casa, vengo como de, mi familia tiene varias como situaciones así, o sea, mi abuela también, creo, mis tías sola, mi bisabuela también, y todas como por, tienen sus diferentes historias, pero pues prácticamente eso es, esa es la mía, vengo de algo diferente.
Ok.
¿Y la tuya es una?
Ah,
ya te la gané, échale, dinos.
Pues yo de una familia, literal, papá y mamá son la familia, tengo una hermana. Diferencia acá por cuestiones profesionales, mi papá toda la vida trabajó, entonces tuve un papá presente, ausente. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Siempre estuvo, siempre nos brindó lo que necesitamos en educación, en los momentos que pudo estaba, pero realmente quien estaba al 100% era mi mamá. Y hace unos 8 años mi papá fue por los cigarros y nunca volvió. Literal, digo, no es que se hayan separado, sino mi papá se fue a trabajar a otro estado, le ofrecieron chamba, se iba a ir temporalmente en lo que acabábamos la carrera, y pues bueno, ya hace 8 años eso y no ha vuelto. Entonces,
seguimos
esperando que regrese, y esa es como la familia que yo tengo en este momento. Ah, bueno, no. Dentro de mi familia tengo otro miembro que podría ser ahí también la diferencia. Tengo una tía de 90 años que vive con nosotros. Esta tía llegó a nuestra familia, es la tía de mi mamá, o sea, es mi tía abuela, pero ella se quedó sola, o sea, no tenía familia, no tenía nada más. Y mi mamá nos preguntó hace 6 años también si se podía venir a vivir con nosotros para que no se quedara sola. Y pues decidimos que sí. Entonces, en mi casa vive mi mamá, mi hermana, mi tía de 90 años y 3 perros y yo.
Muy bien. No, pues está grande la familia. Mi familia es como se ven las películas. Mamá, papá, 3 hermanos. Bueno, conmigo son 3, pero aquí yo tengo... Bueno, tuve mucho tiempo un primo que vivió con nosotros, por decir, fue criado por mis papás. Y él literal es como otro hermano, así que puedo decir que tengo 4 hermanos. Pero sí, mi mamá y mi papá estuvieron y siguen todavía juntos después de casi, creo que 35 años de estar juntos, pero es la familia, el núcleo familiar que la gente cree o como te lo pinta la sociedad o la gente, que es mamá, papá y pues así, así es lo que es.
Inventas, llevan muchísimo tus papás juntos.
Sí.
¿Cuánto llevan?
Casi,
como 35 años.
Mis papás tienen 30 juntos, digo, todavía... La distancia ha puesto ciertos problemas, pero ahí sigue. Pero sí, digo, hoy en día durar eso, no sé si...
No creo que esté fácil.
No, yo creo que no está, llevan un chingo de tiempo juntos y más que nada todas las adversidades que un matrimonio de esa envergadura pasa, ¿no? Que es lo más cabrón.
Y bueno, ahorita que ya conocimos más o menos como la historia familiar de cada uno de nosotros... hablábamos de que quizá tú y yo, Oliván, nunca habíamos enfrentado, que fue cuando nació la idea de este podcast, uh-huh, de este capítulo en específico, que nunca nosotros habíamos enfrentado como algo diferente por el tipo de familia que teníamos. Pero estuvo al otro lado de la moneda, que Valeria nos platicaba un poquito que sí existen ciertos estigmas y sí existen ciertos tabús en relación cuando tu familia no es normal o tradicional, entre comillas. ¿Qué cosas tú has vivido por el simple hecho de que tienes solo una mamá y que en tu casa se educó una mamá y tu abuela y tu bisabuela?
Bueno, pues a mí me tocó, digo, no lo veía como sufrimiento, pero sí me tocó enfrentarme a diferentes cosas. Para empezar, yo vengo de un hogar lleno de amor, o sea, yo en ningún momento sentí que mi familia era disfuncional como me la pintaba o como me percibía todo el mundo, porque yo en ningún momento sentí que me faltara nada, o sea, sí veía como diferente la situación, pero no sé, mi mamá nos dio una vida muy completa, muy plena, muy feliz, y pues no sé, o sea, mis amigas me veían como, ay, pobrecita, las mamás de mis amigas eran como de que, ay, pobre, o sea, pobre de tu mamá, pobre, o sea, como la rara, como la de, ay, por eso eres así, o sea, yo fui como muy rebelde en mi adolescencia y toda la vida lo he sido, pero no creo que de mala manera, nunca tuve una mala relación con mi mamá, en ningún momento tuve una mala relación ni problemas grandes, pero sí era como la más extrovertida de todas mis amigas. Entonces la manera en la que me percibieron, la manera en la que me percibían sus mamás, era como, no, pues, o sea, sí, no, es así, ay, pobrecita, me imagino que es porque no viene de su papá y todo. Entonces, me tocó eso, me tocó enfrentarme a cosas en la escuela. Iba en una escuela católica, el 80% de todos los niños venían de hogares como papá, mamá, mi hijo, o sea, así. Y no sé, o sea, sí fue complicado. Creo que para mi hermana ya no tanto, pero sí, aparte, el no tener las partes de eventos en los que iban los dos papás, mis papás nunca pudieron ir porque mi papá y mi mamá se llevaban muy mal. Entonces, yo nunca pude convivir de que con mis dos papás juntos. Y no sé, me enfrenté a miles de cosas en mi familia por esa situación, pero en general era la manera en la que me percibían. O sea, eres menos aceptado en mi manera de ver las cosas, en círculos sociales, si tus papás como que son diferentes. O sea, te ven como, ah, y yo no entendía por qué veían como pobrecita a mi mamá, porque mi mamá jamás, o sea, jamás dejó que le dijéramos así. O sea, era como, para mí era algo normal. En mi casa me enseñaron a verlo normal. Y no sé, yo siempre creí que era más feliz que muchas de mis amigas, que iba a sus casas con papás casados y así, entre comillas, como funcionales, el ejemplo. Y yo decía, no, hombre, o sea, mi casa es mucho más cómoda, de verdad, mi casa es súper feliz, mi casa hay mucho amor. Y en esas casas la sensación era muy diferente. Digo, no todas, tengo amigas que tienen matrimonios, o sea, sus papás vienen, son un matrimonio precioso, pero sí tengo muchas y muchos amigos también que, no sé, la vida que tenían era muy distinta a la mía y en una manera fea. Entonces nunca me sentí yo como que les envidiara algo o como que me faltaba algo hasta que ellos me lo hacían sentir, hasta que se encargaban como en diferentes situaciones de mi escuela, de mi círculo, que era algo diferente, que yo tenía una familia diferente y que le podía adjudicar esas cosas, mi comportamiento o algo a esa parte.
¿Pero a qué crees que se deba, bueno, en tu opinión, a qué crees que se debe como que la gente lo ve, o sea, lo ve diferente, o que te ve como pobre, o sea, pobrecita, o el problema es porque no hay un papá?
Sí, porque nunca tuve nada de pobrecita, al final de cuentas. Yo creo que por, digo, soy de Sinaloa, digo, México es como un lugar muy machista, pero Sinaloa es una parte de la cuna de eso. O sea, vaya, es muy raro, pero ahorita ya es un poco, está más normalizado, pero el ver que una mamá trabaja o que una mamá educa a sus hijos sola, aún con un papá presente, entre comillas, no sé, o sea, era como lo más fácil. Las mamás hacían lo mismo. En donde yo me desenvolvía, todas las mamás de mis amigas hacían lo mismo, tenían las mismas actividades, siempre podían estar en la escuela. Si había una junta a las 8 de la mañana, podían ir a esa junta, podían ir a vernos, no sé, presentar cosas súper de secundaria y así, pero eran las que iban a ver a sus hijos. A mí, pues hubo muchos momentos en los que mi mamá no pudo ir a mis eventos de la mañana y todo, porque pues ella trabajaba, su tema de conversación era muy diferente al común denominador de las mamás. Entonces, mi mamá nunca se metió en los problemas de si yo me enojaba con una de mis amigas, y las otras mamás era muy, muy normal de que se metían en los problemas de nosotras y hablaban de lo que nosotros estábamos hablando, de si Emma fue de viaje, qué hace tu hija, cuánto se sacó y todo, y mi mamá no. O sea, mi mamá siempre tuvo un tema de conversación muy diferente, siempre se desenvolvió en diferentes ámbitos y cumplía mucho sus funciones de mamá, pero siempre fue primero mujer, o sea, fue mujer a la par. Entonces, creo que es la manera en la que se percibe. Los temas de conversación son distintos, los ambientes en los que andan son distintos. Esas mamás no salían sin sus esposos cuando salían a cenar o algo así, y a lo mejor mi mamá era la única que iba aparte o con amigas y todo. Entonces, sí fue algo, creo que es parte de la cultura. O sea, culturalmente está mejor visto eso. No tengo idea por qué, porque, digo, hasta cuando actualmente, si eres soltera aquí en Guadalajara, a mi edad, eres más aceptada cuando tienes un novio. O sea, yo sentía que me aceptaban más cuando tenía novio que cuando no tienes novio. No lo entiendo, pero porque a veces puedes estar súper mal y eligen seguir viviendo así. Y, o sea, pero eres más aceptada, te aceptan más, te invitan más, quieren que vayas a las comidas, o sea, todo, te preguntan por tu novio, te preguntan por tu pareja, como si fuera lo que tú eres, como si el tener una pareja te definía como persona, y que tu valor aumenta porque alguien ya te quiso, por así decirlo.
¿Crees que en algún momento te hizo falta tu papá?
Sí, muchísimo. O sea,
¿en qué momento crees que decías, ay, sí, aquí?
No sé, yo algo muy, muy, no sé, muy burdo. Yo soñaba con sentarme a comer con mis papás. En mi casa siempre comimos juntos. Siempre comí con mi mamá, mi hermano y la persona que me ayudara. Siempre. En las comidas nadie podía comer antes ni después. Nos esperábamos. Pero yo siempre quise saber qué se sentía comer con tus papás en una mesa o un domingo. O sea, yo, o sea, era algo que anhelaba. El ver que mi mamá a lo mejor hiciera cosas como distintas. Sí, ahí fue, es un recuerdo que nunca, porque nunca se me quitó. O sea, después mi mamá tuvo una pareja de muchos años, muchos años después de que se separó de con mi papá. Y yo ahí fue cuando conocí la parte, me acuerdo de un comentario que le hice a mi mamá, es que yo siempre quise saber qué se sentía compartir la mesa como si fuera una familia normal, o sea, como si tuviera como con un papá esperándolo de trabajo y que tú ya hubieras llegado, y o sea, esa parte hasta hace años, o sea, lo seguía, era donde más, que es algo muy, digo, muy superficial, por así decirlo, pero sí, de eso mucho, pero mi mamá siempre se encargó como de eso, o sea, de que no nos faltara nada, que no sintiéramos como que necesitábamos a alguien externo. Mi papá existe, mi papá, la relación que tengo con mi papá es muy complicada, y es por eso que se ha alejado, o sea, se han roto esos lazos, pero no, y sí creo que un papá es muy importante, o sea, tanto como tu mamá, y aunque tengas un hogar súper sano, a veces sí necesitas esas otras cosas, pero creo que es por la manera en la que nos han enseñado a que deben de ser las cosas. O sea, a lo mejor si yo no lo hubiera visto como, ah, esto es lo que hace un hombre, por, entre comillas, por así decirlo, a lo mejor nunca hubieran sentido que necesitaba un papá, porque en mi casa nunca faltó nada, nunca faltó, no, vaya, nada. O sea, mi mamá es una mujer exageradamente completa, o sea.
Es que creo que es justo eso, lo que estabas mencionando ahorita, que es, creo que esa necesidad que tú tenías, por ejemplo, de que ver al papá sentado, la comida, Navidad, bla, bla, es de la idea que siempre nos han vendido. Exacto. De lo que es una familia. Sí. Pero realmente, por eso iniciaba con esto, lo de las marchas de Jalisco es uno y las familias, bla, sí, bla, porque están queriendo volver a algo que realmente, una vez platicaba con mi mamá es trabajadora social y psicóloga, y me decía que realmente familias tradicionales o naturales, como ellos le llaman, en México el porcentaje es muy pequeño. O sea, las familias están constituidas por los abuelos. Me acuerdo en la primaria, no sé si tú te acuerdas de un chavo que se llamaba Edwin, morenito, chaparrito, sí, que la abuela siempre lo llevaba y la abuela siempre estaba presente y era quien se encargaba de él. Entonces creo que es como toda esta idea de que toda la vida nos han vendido de que la familia, y que llega el papá y le da el beso a la mamá de trabajar, sí, se sientan todos felices en una mesa, y que fue esa idea que nos vendieron toda la vida y es lo que todos esperamos al final de cuentas, y creo que es cuando duele la separación. Digo, hubo un tiempo que yo creía que mis papás se iban a separar y que yo creo que estuvieron una nada, y yo ya estaba bigotón y todo, y mi hermana también, y nos causaba mucho conflicto esa idea de mis papás separados, porque decíamos, es que ¿qué vamos a hacer en Navidad? Es que ¿qué va? Porque siempre se nos vendió la idea de la familia unida, la familia bien, la familia. Pero luego hubo un momento que hablábamos y decíamos, es que si ya no están felices juntos, ¿qué chingados hacen estando ahí? Por solamente apariencia, por la habla. Digo, al final solucionaron sus problemas, lo supieron hacer. Pero dices, o sea, teníamos, no te miento, 24 años y mi hermana 26. Y nos causaba conflicto pensar que se iban a separar. O sea, decíamos de que no, es que no podemos con eso. También una amiga de mi hermana, hace poco el papá le puso el cuerno y no sé qué pasó al final. Pero se separaron y también fue un conflicto, y ya estaban grandes ellas también, y fue un conflicto porque pues es esta idea de lo que siempre te han dicho que así es la familia, y que al final de cuentas la familia va a seguir existiendo y vas a tener el mismo amor dentro de la familia, simplemente las cosas cambian y pues debes entender que a veces la pareja pues deja de quererse o de tener ciertas circunstancias y que qué mejor estar separado que estar juntos, pero bueno, ya me estoy metiendo en otro tema, pero el tema de la familia creo que es eso, que siempre nos han vendido esta idea. Yo, mi abuela, del lado de mi mamá también, como tu abuela y tu bisabuela, ella se separó de su esposo cuando tenían 3 años y 5 más o menos, y pues imagínate en ese entonces, en los más o menos años 60, 50, o sea, era un problemón. O sea, realmente, dice mi mamá que ella veía cómo sus hermanas trataban mal, o sea, sus tías, porque pues era la dejada, sí, la que se había separado, que cómo era posible, que bla, bla, bla. Pero son como también estos roles que siempre nos han marcado la sociedad, de que okay, el hombre tiene que ir a trabajar y proveer.
Sí.
La mujer se queda en la casa a cuidar.
Sí, eso que tocas es súper importante, creo. O sea, lo que dices de que nos venden una idea, realmente es eso. O sea, es una idea. Es una idea que compramos porque como humanos tenemos la necesidad de encajar, de pertenecer a algo. Es muy complicado nacer diferente, o sea, ser diferente en tu personalidad, y aparte tener como otras cosas que te impiden ser igual al común denominador, porque pues eso es la mayoría, y la verdad es muy complicado en ciertas edades, digo, cuando uno lo aprende a manejar y todo, pues sales bien librado y es muy padre, pero cuando estás en esa edad, en secundaria, prepa, que todo es o es blanco o es negro. Y si quieres tener amigos y salir y no sé, digo, lo que cada quien aspirábamos, pero al final de cuentas todos queremos ser aceptados, sentirnos bien con nosotros mismos. Y en esas edades, la manera de que tú te puedes sentir bien contigo mismo es por lo que los otros te dicen de ti, con la manera en la que los otros te perciben, te aceptan y todo. El hecho de no venir con lo normal, con una familia, así que, pues, normal, o sea, te traba más. Porque ya como adolescente ya estás encontrando lo que tú eres, y si encontraste que no eras igual que todos los de tu alrededor, y agrégale que ya vienes cargando algo que a ti no te corresponde, si no lo sabes manejar bien, si tu familia no lo sabe manejar bien, puede ser desastroso. Y realmente, por ejemplo, lo que mencionas de mi familia, de mis tías, de mi abuela, de mi bisabuela, yo vengo de mujeres que me educaron. A mí en ningún momento en mi casa me hablaron mal de los matrimonios o de que no existen, no, todo lo contrario. Y vengo de casas de mujeres que se atrevieron a romper como lo convencional y a elegir su felicidad sobre las cosas que era lo normal o lo que tenían que hacer. Mi abuela dejó a mi abuelo porque le daba una vida que no quería, y sin saber hacer nada, porque pues las enseñaban a ser mujeres de casa y a ser esposas, vaya, con 4 hijas chiquitas. Es una historia súper chistosa, pero mi abuela se robó una camioneta de mi abuelo, se regresó a Mazatlán, que era donde vivían sus papás, y empezó a trabajar, y claro que su papá, mi bisabuelo en ese entonces, o sea, fue súper mal visto, no la aprobaron, hubo miles de problemas, sufrió muchísimo, pero ella decía, es que yo no quiero que mis hijas crezcan creyendo que esto es normal, creyendo que esto es el amor y creyendo que esto es un matrimonio normal, y que su mamá se quiere tan poquito como para aceptar un trato que no sienta que se merezca. Entonces yo sé que les puedo dar una vida mejor a mis hijas, aunque me cueste mucho trabajo. Y mi abuela, digo, las llevó a... Eran 4 mujeres aparte, o sea, vengo de una casa como con muchas mujeres. Entonces sí, o sea, a mí esa parte como que lo tengo muy grabado. Me enseñaron a buscar, a acomodarme en un lugar nada más porque fuera lo normalizado, lo que todo el mundo está haciendo, sino a exigir a la vida que vivir lo que yo quería, y no a dejarme llevar por ese tipo de, pues por así decirlo, ideas, que era como la manera en la que me veían mis amigas, de que no, sí, pues cuando eras más chiquita, digo, vas creciendo y ya no te dicen nada, a lo mejor, pero sí en la secundaria era que no, pues es que pues tú no tienes papá, y yo, claro que tengo papá, de que, ay, no, pues es que tú no vas a poder por esto. Y yo, pero ¿por qué no puedo? O sea, hasta que no lo mencionas, yo no me acuerdo de esa situación, porque para mí mi casa es súper normal. Y pues ya, o sea, creo que eso sí tiene mucho que ver.
Pero es mil veces mejor, lo que yo he visto, es que es mil veces mejor tener una familia disfuncional, funcional, que una familia funcional, disfuncional. Yo tengo primos y primas que realmente, o sea, están divorciados, pero su casa, entre comillas, es disfuncional, pero yo los veo muy funcionales. A comparación de gente que conozco que son, entre comillas, funcionales, y pues son pinches matrimonios en el que el papá o la mamá tienen ahí sus queveres, o el papá le pega, o la mamá tiene un trato para la chingada. Y es mil veces mejor, creo que, vivir en ese concepto de mis papás están separados, pero la neta se van a toda madre, o me han enseñado y me han dado todo, como a ti en tu caso, tu mamá que te ha dado todo, que no te ha faltado nada. Y como nos decía hace rato, bueno, tengo ahí un cierto todavía comunicación con mi papá, que más o menos, yo creo que con el tiempo eso se va puliendo y vas a ir saliendo hacia adelante. Pero una pregunta, vale. A ti, a lo mejor, como tú dices, no tener un papá, obviamente dices, sí, hubo momentos en que me faltó y esto. ¿Qué opinión tienes tú realmente de los hombres? Porque yo conozco una persona que dice, no, es que yo no me quiero casar, los pinches hombres, y tiene una pelea, no es lesbiana, pero tiene una pelea interna con los hombres de matrimonio. O sea, ¿cuál es tu perspectiva de ahí? Te digo, el mundo es miles, millones de perspectivas, ¿cuál es la tuya?
Bueno, pues yo creo en el amor, porque me enseñaron que a creer en el amor, y realmente lo he vivido toda mi vida. Vengo de una casa llena de amor. Mi mamá, a mis amigas las amo. Entonces, y sí creo que ha sido como esas cosas que nunca se dicen, como mencioné ahorita. A mí nunca me hablaron mal de los hombres. A mí nunca. Yo nunca escuché esa frase de, no, los hombres no sirven, o no creo en el matrimonio. No, al contrario. Todo lo contrario. Pero sí creo que es algo que está implícito. El hecho de yo ver a mi mamá trabajar lo que trabajaba y de, no sé, aventarse cosas que digo, no manches, debe ser muy complicado aventarse toda esta responsabilidad solo una persona. Y sí creo que una parte de mi inconsciente tiene un problema, por así decirlo, con los hombres, con la figura masculina. Por una parte, no sé cómo decirlo, o sea, por una parte sí como que creo, pero por la otra tengo miles de dudas. O sea, todo el tiempo estoy como preparada para que hagan algo malo y preparada para la contención de todos los daños que puedan pasar de no, es que esto no lo puedo hacer, esto aquello. Digo, he tenido novios que he querido muchísimo, pero claro que todo el tiempo estaba como predispuesta y me costaba mucho trabajo eliminar esas ideas de mi cabeza. O sea, el decir, no te va a hacer esto, ¿por qué te tendría que hacer esto? Entonces, hoy por hoy creo que es algo que siempre va a estar dentro de mí, porque pues he crecido así. Pero que el hecho de que lo haga consciente me hace cambiar esa parte, porque no es algo en lo que crea. Creo que los hombres, hay muy buenos hombres. Conozco hombres que son extraordinarias personas, porque al final de cuentas, o sea, son personas. Y sí, o sea, debe de haber hombres que digan de que no, son mujeres, y a mí me tocó la parte de que mi mamá me educó, pero hay cosas como muy de mi papá me educó, mi mamá fue la que se fue. Entonces yo creo que no, creo que los hombres son personas. Entonces, al final de cuentas, si yo quiero muchísimo a alguien, o sea, me puede querer muchísimo y puede tener las mismas ideas que yo, y no necesariamente tiene que ser como todo lo que nos han enseñado de que los hombres no. Creo que esas son ideas, y creo que también, digo, hay gente que es mala y no necesita hombres y mujeres. Entonces, creo en los hombres, creo que hay excelentes hombres, conozco excelentes hombres. Creo que como humanos todo el tiempo estamos propensos a cometer errores y a lastimar a personas que queremos, pero no tengo ningún conflicto con ellos. Me gustan los niños.
Yo tengo como algo parte de mi cierre, es que justo algo que decía Valeria, todo tiene que ver con parte de la educación. Digo, yo tengo el placer y el gusto de ya tener unos mesecitos conociendo a Valeria. Y no es para que se vaya a volar ni nada. Pero, o sea, si yo no supiera que viene una... O sea, realmente es una persona como cualquier otra y creo que tiene más valores y más... Digo, tiene una inteligencia emocional muy cabrona. Tiene cultura, tiene mundo, tiene... O sea, tiene todo más que algunas personas. Que porque realmente no creo que tenga que influir mucho si están separados o no. Realmente mientras... existen distintos tipos de familia y yo también tuve la bendición de haber crecido en una familia que se me educó que existía la diversidad y que existían distintos tipos de familia y nunca me tocó ver a alguien de que no, no tiene papá, no, porque realmente mis papás me enseñaron que existían distintos tipos de familia, pero lo más importante aquí es la educación y los valores, que al final de cuentas digo, los valores no como los de José Cuti, al final de cuentas, la familia es la base de la sociedad. Y si sea un papá separado el que esté educando, una mamá que decidió dejar para cuidar a sus hijos únicamente, papá y mamá, los abuelos que están cuidando, dos papás cuidando a unos, o los tíos cuidando a los sobrinos, digo, cualquier tipo de familia que podamos imaginar, mientras exista una educación y existan unos valores, realmente el individuo va a crecer perfectamente y va a entender a su alrededor, digo, pero cuando ya están los padres, por ejemplo, es una familia tradicional y están los padres ausentes, que les importa 3 kilos dónde está el hijo, qué está haciendo el hijo. Me acuerdo que de chiquito mis papás fueron muy estrictos conmigo y que hoy en día agradezco que hayan sido así, porque me enseñaron muchas cosas y mi mamá me acuerdo que me enojaba con ella y ella me decía, un día me lo vas a agradecer. Un día me vas a agradecer que yo sea así contigo porque vas a entender muchas cosas. Y siempre me decía, cuando tengas un hijo, yo todavía no lo tengo. Cuando tengas un hijo me vas a entender. Y creo que cada vez que veo que nacen más criaturas, digo, realmente qué complicado es ser papá.
Sí.
O sea, qué complicado es educar a una persona y vivir con todo esto. Pero realmente la educación es lo más importante, sea tu familia de otro planeta, sean de China, sean, no sé, de cualquier estilo. Y el amor, al final de cuentas, tú hablabas de eso, crecer en una familia, yo también crecí en una familia llena de amor, siempre estuvo ahí para apoyarme, nunca me dejaron solo en cualquier parte de mi vida, ya bigotón todavía, ahí están presentes y están en las buenas, en las malas, y siempre buscan apoyarte, digo, es lo más importante a mi parecer.
Vale, ¿tú qué le dirías a un chico o una chica que está de papás divorciados y estás en ese limbo en el que estás peleado con la vida? Porque ahora sí que nuestro público se puede decir que son de 18, 20 a 30 y tantos, pero me tocó que una chava me decía, el podcast antepasado, el de Atrévete, creo que fue el que hicimos,
ajá,
ese podcast se lo presentó una amiga a unos primos de como 14, 15 y me dice que pudieron arreglar una situación en la que tenían. ¿Tú qué le dirías a una persona que tiene este tipo de problemas? ¿Qué le dirías de, a ver, ese chico, esa chica, ese niño, esa niña, cuando está, que ve que los papás están divorciando o ya están divorciados, ¿qué le dirías?
Bueno, pues... para empezar, que no le dé miedo ser diferente, ser el raro de su común, porque creo que no podemos esperar que lo que hacen nuestros papás y al final lo que hace la gente de nuestro alrededor, a nosotros no nos corresponde ni siquiera juzgar ni tratar de entender, porque pues como individuos, ¿a quién va y hace sus cosas, no? Nosotros somos hijos, no nos corresponde juzgar a nuestros papás, surgen miles de preguntas, hay unas que nunca se van, nunca tienen respuesta, hay inquietudes que se pasan y que son momentáneas, parece que a veces es muy complicado y que nadie te entiende, pero sí, sí te entienden. Y la verdad es que yo prefiero, si hoy me preguntaban de que, oye, tú hubieras cambiado, o sea, tú quisieras que tus papás siguieran juntos por la parte de, pues, por seguir juntos, ¿sabes? Por nosotros, por mi hermano, por mí, por la vida que íbamos a tener a lo mejor, porque muchos se quedan así. No, jamás, o sea, le dije, no, para nada, valoro mucho la felicidad de mi mamá y de mi papá. Creo que mis papás, si se hubieran quedado juntos, no hubieran sido felices, no eran felices. Vengo de una casa, como dije ahorita, con muchísimo amor, pero viene de personas felices. O sea, mi mamá es una mujer muy feliz, muy plena. Y en la manera en la que pienso y que nos educó, creo que no hubiera sido posible si mi mamá no hubiera sido una mujer plena y feliz y libre, y que hubiera podido tomar la decisión que estoy segura que les costó muchísimo trabajo, porque no creo que eso sea nada sencillo. Entonces, uno como hijo, nada más nos queda querer muchísimo a nuestros papás, entender que las cosas no siempre son como queremos, que eso es la vida, y que si nos tocó a nosotros es porque lo podemos lidiar. O sea, nadie se le mandan batallas con las que no pueda. Entonces, todo pasa, y todo pasa por algo. Y siempre los cambios son para algo mejor. Entonces, aprender a querer a las personas como son, eso sería como mi mayoría nosotros. Y aceptar que la diferencia está cool. No ser igual a los demás, está padre.
Vale, algo para cerrar. ¿Qué les dirías así ya para cerrar? De todo, de todo, de todo.
No, pues dije muchísimas cosas. Amense,
quiéranse.
Sí, atrévanse a ser diferentes, atrévanse a romper con los estereotipos que ni siquiera entendemos por qué existen, porque vienen desde antes de que nosotros tuviéramos conciencia y que nuestros papás también, que los tiempos avanzan y que no tenemos por qué percibir las cosas de la misma manera en la que nuestros papás o nuestros abuelos las vieron. Creo que han pasado muchas cosas para que nosotros pensemos diferente y nos atrevamos a que nuestra generación viva diferente y no sufra por cosas, o que vea las cosas de una manera diferente. El mundo tiene muchísimos colores y no vale la pena quedarse como en blanco y negro.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Vale, por haber estado hoy con nosotros. Chicos, ya saben, síganos UnbreakMX en redes sociales personales. Valeria,
estoy como Valeria Tiradol,
Tiradol en Instagram, con L al final. Sinoé Figueroa.
Sinoé Figueroa.
Sinoé Figueroa y Liván Esor. Chicos, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Si les gusta, compártenos, díganos en los comentarios realmente qué les parece, qué no les gusta. Al final, todo esto es un feedback buenísimo que nos ayuda a todos nosotros para tratar de hacer contenido de más calidad para ustedes. Y pues, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy, chicos. Y disculpen por habernos tardado estos días de no haber subido el podcast. Vale, muchísimas gracias por haber estado, por platicar nuestra experiencia. Esperemos que a más de alguna persona le pueda gustar.
Muchas gracias por invitarme.
A la orden. Y si no es algo de final que quieras decir.
No, les mandamos un abrazo. Ya dije todo lo que tenía que decir.
Perfecto.
Y nos vemos en esta misma semana con un nuevo podcast.
Así es. Vienen nuevos podcasts, invitados muy buenos, más contenido. Y si ustedes tienen alguna idea que les guste, le gustaría que tocáramos, mándenos un DM o en las personales, y con todo gusto aquí estaremos. Muchísimas gracias por escucharnos hoy y chao, besitos, bye bye.